Isabel Wageman Quimeras. Desde la ventana, la mujer ve a una niña tumbada sobre el asfalto. Está boca arriba, con los brazos abiertos, observando el cielo e imaginando formas de animales en las nubes. Divertida, deja el plato que está secando, mira también al cielo y cree ver una oveja. Más allá, descubre un cocodrilo y luego la silueta de un elefante, que en segundos se transforma en un camello de tres jorobas. Entonces, se vuelve hacia donde está la niña. Un hilo de sangre brota de su boca y dibuja un camello, una oveja, un cocodrilo.
To my suicide. hate you all for what I've done. I hate you for the texture and the color of your skin. I hate your whispered breath upon my neck. I hate you for your love, and I hate you for your sex. Feel it now. Flowering into my
cuento inicial de Isabel Wakeman y la canción que le ha seguido y la canción decía que le ha seguido de Michael Gira, My Suicide, en la que, como con la fantasía y la muerte del cuento, mezcla amor y suicidio, va dedicada, como casi todo el programa de hoy, a la memoria de Patricia Eras. Sábado pasado, quizás ya sepáis que se estrenó al fin el documental 4F Ni Oblit Ni Perdó, y se hizo por medio de la ocupación expropiación de un antiguo cine en la parte alta de la Vía Laietana, también llamada Avenida Durruti en su tiempo. Y bueno, aquí hace ya mucho que le dedicamos ya un programa a Patricia Eras, involucrada en ese sórdido asunto de montaje policial, judicial, político y mediático. Pero más allá de ello, y sobre todo, Patricia Eras, que era una artista, una poeta, y aquí os leímos sus textos y lo volveremos a hacer pronto también para anunciaros la próxima aparición de una edición con bastantes de sus textos. We'll be right back. De momento, aquí está la recuperación de nuestra memoria más directa. La mano tendida a los caídos de la sensibilidad, la vida negándose a ser sepultada por la ignominia y un nuevo cine en Barcelona, el cine de Patricia Heras, por mucho que intenten borrarlo quitando el cartel y el dibujo, la representación de Patricia que se puso. Un nuevo cine, decía, donde se proyecta cada día en una vacía sala precintada la misma película, pero que siempre es distinta. Los fotogramas del amor y la muerte, los sueños alborotados, la rememoración brillante entre las sombras de cada paso dado en el combate, la fantasía que sobrevuela el silencio con un puñal entre los dientes. A veces la gente sabe lo que hace. Ahora ese cine es ya un núcleo de consolidada presencia daimónica y una fortaleza de duendes que susurra las palabras del juego y el suicidio, una nueva zona magnetizada en las calles de Barcelona. Un guiño desde lo invisible hacia este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Este Lado de la Tumba. Seguimos esta semana en la primera parte de esto que hemos empezado ahora mismo y que solemos dividir en dos pequeños trozos dispares pero semejantes. Seguimos, decía, acompañando a todas esas personas que tan imaginativa y contundentemente están rompiendo en Turquía con la frustrante cotidianidad represora de la época. Así como la semana pasada os leíamos un cuentecillo de Said Faik, una historia pequeñita, melancólica, aunque esperanzadora, y a quien tendremos seguramente la semana que viene en alguna cosita corta también. Y dos textos escritos desde la prisión por dos autores turcos en ese momento en el calabozo mientras lo escribieron. Os lo leímos para ayudar mágicamente a la liberación de los miles de detenidos de estos días. Hoy os leeré algo en el inicio del programa, algo más alegre y procedente de una chica joven vinculada familiarmente por familia Turquía, aunque ella nació en los Estados Unidos. Una chica nacida en el año 1977 llamada Elif Batuman y que vive, por cierto, en Twin Peaks. La tuvimos aquí hace algún tiempo a raíz de un texto suyo escrito sobre el gran Isaac Babel y hoy la escucharemos en un fragmento del capítulo que en su libro Los Poseídos, aventuras con libros rusos y con las personas que lo leen, editado hace no mucho, hace un par de años quizás, dedica o titula Viaje a Samarcanda. Y se trata de un libro en el que, perdón, de un texto, el fragmento que os voy a leer es el inicio de este texto, este viaje en el que se traslada a esa zona en busca de referencias de autores rusos, que referencias que esos autores rusos que amaba siguieron en su momento, como Pushkin. Siguiendo esas referencias, viaja a su madre patria turca y observa con sus grandes ojos abiertos ese mundo tan lejano y tan cercano a la vez. Os dejo en el inicio ya del programa con un trocito del viaje a Samarcanda de Elif Batuman. Cada vez que trato de recordar cómo acabé pasando todo un verano en Samarcanda, me viene a la cabeza una anécdota del personaje del folclore turco Nasreddin Hoca. Mientras andaba de noche por un camino solitario, Nasreddin Hoca, según cuenta la historia, se percató de que un grupo de jinetes se aproximaba a él. Preso del pánico, suponiendo que iban a robarle o bien a reclutarlo para el ejército, saltó por encima de un muro cercano y fue a parar a un cementerio. Los jinetes, que en realidad eran viajeros corrientes, se sintieron atraídos por su conducta, así que se acercaron sobre sus cabalgaduras al muro para mirar por encima de él y vieron a Hoca, sin mover un músculo, tendido en el suelo. ¿Podemos ayudarle?, le preguntaron los viajeros. ¿Qué hace ahí? Veamos, respondió Nasreddin Hoca. Es más complicado de lo que imaginan. Resulta que yo estoy aquí por ustedes y ustedes están aquí por mí. Resulta fácil imaginar la escena. El camino al anochecer, sin duda un perro ladrando en alguna parte, el olor a tierra húmeda, el sonido de los jinetes al aproximarse y por último sus rostros mirando por encima del muro entre preocupados y ligeramente sorprendidos. Esta historia narra sintéticamente el enigma del libre albedrío en la historia del hombre. Una esfera en la que, como observó Friedrich Engels, el libre albedrío de unos choca constantemente con el de otros. Así que de manera inevitable, lo que acaba resultando es algo que ni unos ni otros desearon. Nadie deseó que Nasreddin Hoca acabara tendido en el cementerio aquella noche, y el protagonista mucho menos. Tampoco lo había llevado nadie a la fuerza hasta allí, y sin embargo, allí estaba. La cadena de acontecimientos que acabó por llevarme a Samarcanda se puso en funcionamiento por mi decisión de estudiar literatura rusa. Fue una decisión impulsiva en sí misma, no diferente a saltar por encima de un muro y acabar en un cementerio, aunque las cosas en conjunto fueron bien para mí. No obstante, aprender ruso requiere mucho tiempo, y el tiempo en la universidad pasa tan lento. Después de 2 años que me parecieron un periodo de estudio interminable, no era capaz aún de coger un libro en ruso y leerlo. No entendía las películas rusas sin ayuda de subtítulos. Si trataba de entablar conversación con un ruso, se me quedaba mirando como si fuera retrasada. Decidí que en realidad la única solución era ir a Rusia. En la primavera de mi segundo año de carrera opté a una beca para un programa de estudios en Moscú y a 2 puestos de trabajo, uno como secretaria personal en una compañía exportadora peruana de alimentos congelados que andaba en negociaciones con una cadena de supermercados con sede en Moscú y otro como investigadora para las guías de viaje Let's Go en Rusia. El resultado de mis solicitudes no fue del todo malo, pero tampoco cumplió mis expectativas. Conseguí una beca de desplazamiento por valor de la mitad de lo solicitado, así que no me alcanzaba para la matrícula del curso. El empresario peruano me dijo que podía aspirar al puesto de secretaria a condición de que le enviara una fotografía reciente de cuerpo entero. Let's Go me ofreció empleo. Me ofreció un empleo, pero en Turquía, pues decían que mi ruso no era lo bastante bueno. Mi turco, en cambio, sí que me permitía moverme por Turquía. El año anterior, Let's Go había enviado a un joven que no sabía una palabra de turco y que, como resultado de un malentendido nunca explicado del todo, acabó recibiendo una paliza de un proxeneta en Konya, tras la cual sufrió una crisis nerviosa que fue minuciosamente documentada en la revista Rolling Stone como parte de un reportaje. Traté de hacerlo mejor. Respondí educadamente al peruano declinando el trabajo. Empleé el dinero de la beca en realizar una estancia de 2 semanas en Moscú junto a unos académicos desamparados y para el resto del verano acepté el trabajo en Turquía. Las rutas turcas más lujosas, Estambul y la costa del mar Egeo, las cubrió un arqueólogo turco llamado Erham, a quien secuestraron en alguna parte cerca de Éfesos, si bien más tarde se supo que no se trataba de un secuestro, sino que se había casado. No obstante, nunca volvió a Boston ni envió el material a la editorial de viajes. Mi familia puso el grito en el cielo. No por lo de Erham, pues entonces no sabíamos lo que le había ocurrido, sino porque me habían asignado un itinerario muy peligroso. El territorio en disputa del norte de Chipre. La costa mediterránea, donde las discotecas de postín a la europea iban escaseando a medida que te acercabas a la frontera siria y tenías que andar con cuidado con los terroristas del PKK. Y lugares apartados en la Anatolia central. Mi madre afirmaba que nunca había oído hablar de la mitad de las ciudades de la lista. Una ciudad se llamaba Tokat, que significa literalmente bofetada en la cara. Es también el título del famoso manifiesto de los futuristas rusos, una bofetada en la cara del gusto público, o como se conoce en turco, Toplumsal Sepkebir Tokat. La bofetada turca, una técnica desarrollada en el ejército otomano, donde los puñetazos estaban mal vistos, se conoce como Osmanli Tokat, o de un modo más gramatical, Osmanli Tokadi. Y si buscas el término en YouTube, aparecerán centenares de vídeos de turcos arreándose bofetadas, la mayoría propinadas por otro turco, si bien en un caso el que da la bofetada es un mono. Mi madre albergaba malos presentimientos en relación con mi viaje a Tokat. Cuando llegué a Ankara, donde me alojé en el piso de mi abuela, me fui dando cuenta poco a poco de que mi madre había tomado medidas para garantizar mi seguridad. De alguna manera logró convencer a mi tío Arzu, un oficial de los servicios de inteligencia turcos, para que alguien me siguiera después del anochecer. No un oficial de inteligencia, sino uno de sus chóferes. Una noche me encontré con mi perseguidor en Gassiuman Pasa, la zona donde se encuentran las embajadas y los hoteles de 5 estrellas. Deambulaba por un club nocturno enorme y deprimente llamado No Parking, tratando de determinar el precio de una F-Spilner, cuando un hombre trajeado me dio unas palmaditas en el hombro y me informó de que había llegado mi coche. «Pero si no he pedido un coche», repliqué. «Con todo», explicó el hombre trajeado, «el coche estaba allí. Quizás lo hubiese enviado una distinguida señora, probablemente algún familiar». Me dio una descripción muy detallada de usted y tras haberme repasado de arriba abajo repitió, «Sí, una descripción muy detallada». Le seguí afuera. Otro hombre trajeado esperaba junto a un coche aparcado. Cuando entendí quién era y por qué estaba allí, me sentí tan acosada que rompí a llorar. «Por favor, no se disguste, señorita», dijo el chofer al tiempo que abría la puerta trasera. Me monté. Atravesamos Gassiuman Pasa, dejamos atrás los cubículos de cristal a prueba de balas en cuyo interior los soldados leían el periódico y fumaban cigarrillos, de vuelta hacia Kabakildere, donde vivía mi abuela. El chofer me dirigió la palabra solo una vez en el cruce principal a las afueras de Swan Park. Allí los vendedores ofrecían bolsas con galletitas de almendra que servían para consumo propio o bien para alimentar a los cisnes. De niña me fascinaban esas galletitas que en realidad no contenían almendras, aun teniendo su forma. Esa fue mi primera lección sobre metáfora versus metonimia. Allí, parados en un semáforo en rojo, el chofer se volvió hacia mí. «¿Le apetece una manzana?», preguntó. «No, gracias», le respondí. «Las cogí yo mismo», dijo, «con mis propias manos, en mi jardín». De una bolsa de plástico que descansaba sobre el asiento del copiloto hizo aparecer una manzana pequeña. La manzana era dura, verde y deforme, como si se tratara de la respuesta a algunos enigmas inútiles. Me fui de Ankara por la mañana temprano, antes de que mi abuela se levantara. Le dejé una nota pidiéndole que no se preocupara, que no tardaría en llamarla. No especificaba cuál sería mi próximo destino. No obstante, cuando bajé del autobús en Tokat, me recibió el inspector de aguas municipal en persona, un burócrata melancólico bigotudo que habló de mi tía Arzu con gran respeto y me llevó a visitar las plantas de tratamiento de agua. Como descubrí durante las semanas siguientes, mi tía Arzu había movilizado a un grupo variopinto de contactos para que velasen por mi bienestar. Una tarde, en Kayseri, la capital turca del pastrami, pasó a buscarme por mi hostal un sargento del ejército. Me llevó a un restaurante de kebab para militares en la cima de un volcán extinguido llamado Monte Ersiles. Los esquiadores turcos, que juraría que no son muchos, van allí en invierno. En esa época del año no había nieve en el Ersiles. Al otro lado de las ventanas del restaurante el sol se ponía sobre unas ovejas pastando y las teñía de rosa, como nubes espesas hechas de algodón de azúcar. Resultaba extraño estar comiendo cordero y al mismo tiempo ver esas ovejas rosas y mullidas. El sargento me preguntó qué estaba estudiando. Cuando le dije qué literatura, me preguntó si estaba leyendo las obras de Yasar Kemal, un famoso novelista turco que escribió su primer relato durante su servicio militar en Kayseri. Pero no, yo no estaba leyendo las obras de Yasar Kemal. ¿Qué autor estás leyendo? ¿En cuál estás centrada?, preguntó. Todavía no lo sé, le dije. Tal vez Pushkin. ¿Pushkin? ¿Y quién es ese, un americano? Bueno, en realidad es más bien ruso. Ese dato claramente no tenía ni pies ni cabeza para el sargento. Pestañeó una o dos veces y me dijo lo afortunada que era por estudiar en una famosa universidad americana, que muchos chicos y chicas turcos, y no solo chicos y chicas, darían las orejas porque se les presentase una oportunidad así. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó retóricamente, inclinándose hacia mí por encima de la mesa. ¿Una oportunidad para qué?, repetí. Una oportunidad para hacer oír sus voces, para contar al mundo la verdad sobre Turquía y no las absurdidades que difunden los europeos. Era oscuro cuando volvimos en coche a la ciudad. Pasamos por delante del tercer reclamo de Kayseri, después del pastrami y el esquí. Una gigantesca ciudadela de 500 años de antigüedad labrada en piedra basáltica. Alumbrada por los faros, parecía un caldero diabólico. Al echar la vista atrás, me sorprende hasta qué punto me tomaba a pecho las palabras de personas como el sargento. Si bien no creía que tenía la responsabilidad de contar a los americanos la verdad sobre Turquía, sí que sentía, no obstante, que estudiar literatura rusa en lugar de literatura turca era de alguna manera una pérdida de tiempo. En las clases de lingüística me habían dicho repetidas veces que todas las lenguas son universalmente complejas hasta determinado grado biológico. ¿No quería eso decir que todas las lenguas eran, en términos objetivos, interesantes por igual? Y yo ya sabía turco. Era un hecho consumado, como un don. Y allí estaba yo, desaprovechándolo y rompiéndome la cabeza con un puñado de declinaciones que cualquiera que hubiese crecido en Rusia sabría de forma natural. Visto con los ojos de hoy, este razonamiento me parece terrible. Ahora comprendo que el amor es algo excepcional y valioso y que uno no puede escoger el objeto de ese amor. Vamos por ahí obsesionados por las cosas menos convenientes, y si el único obstáculo en el camino es un poco de trabajo adicional, entonces ese es el maravilloso regalo que nos aguarda. Pero entonces yo era más joven y boba, y me desmoralizaba la situación de la novela turca. Lo más sorprendente de la novela turca era que no contaba con lectores, ni siquiera entre los propios turcos. Me percataba de ello a menudo cuando estaba en Turquía. La mayoría de gente no se apasionaba por las novelas. Preferían cuentos entretenidos, fábulas divertidas, fábulas serias, ensayos, cartas, poemas cortos, poemas largos, periódicos, crucigramas, cualquier cosa impresa antes que novelas. Incluso en 1997, por supuesto, ya existía todo un Orhan Pamuk escribiendo novelas, y ni qué decir tiene lo desventurado que era. Ese verano compré El libro negro. Va de un hombre que perdió a una mujer llamada Sueño. El tipo caminaba por las calles de Estambul gritando «¡Sueño! ¡Sueño!». Recuerdo haberlo leído en un autobús turco y sentir un aburrimiento profundo, visceral. Pasé el resto del viaje mirando por la ventanilla. Me entusiasmaban los nombres de los pueblos. Recuerdo el cartel de una población llamada Serefliklo Kishar, literalmente Fortaleza de la Honorable Ram. Haciendo una concesión menos ardua a la idea del color local, empecé a leer las impresiones turcas de Pushkin, El viaje a Arzurum. Lo encontré mucho más ameno que el libro negro. La premisa misma de que Pushkin hubiese puesto un pie en Turquía ya me divertía. Me resultaba tan divertida como era para los ingleses la premisa de que Jesucristo hubiese puesto un pie en Inglaterra, por ejemplo, para William Blake. Y hollaron esos pies antaño los verdes montes de Inglaterra. Curiosamente, uno de los versos más famosos de Pushkin es una elegía a los pies. ¡Ay, piececitos, piececitos! ¿Dónde estáis ahora, acostumbrados a la delicadeza de Oriente? no habéis dejado huellas en la triste nieve del norte. Es un verso de Eugenio Onegin. Pushkin no se refiere aquí, por supuesto, a sus pies. Sin embargo, una vez vi en un museo un par de botas de Pushkin y doy fe de que eran muy pequeñas. A medida que iba transcurriendo el verano, iba tomando autobuses nocturnos de una ciudad desconocida a otra. Visitaba cuevas donde los cristianos se escondieron de los romanos y anfiteatros griegos que los Seljuks convirtieron en caravanserais. Entre cabezada y cabezada, miraba por la ventanilla del autobús en busca de las huellas de Pushkin. Podían estar en cualquier parte. De hecho, la omnipresencia caricaturesca de Pushkin es uno de los aspectos más maravillosos de la cultura literaria rusa. Daniil Yarmz escribió una obra sobre ello titulada Pushkin y Gogol, en la que ambos literatos tropiezan todo el rato entre sí. Gogol, levantándose: «Esto es un auténtico pitorreo». Camina, tropieza con Pushkin y cae. «¿Otra vez Pushkin?». Así es, te encuentras a Pushkin en todas partes. A fecha de hoy, Pushkin y Mengano se usan indistintamente en expresiones rusas como «¿Y quién pagará la cuenta?». ¿Pushkin? Mi parte favorita del viaje a Ashrum es cuando Pushkin tropieza una y otra vez con un noble llamado Conde Pushkin. Pushkin y el Conde Pushkin deciden viajar juntos, pero discuten y cada uno sigue por su lado. Pushkin no participará en el plan del Conde de cruzar por un paso montañoso nevado sobre una britska tirada por 18 toros osetios muy demacrados. Sus caminos se separan, pero vuelven a encontrarse en Tiflis. No pueden escapar el uno del otro. En Turquía me acordaba del Conde Pushkin cada vez que se cruzaba en mi camino otra Elif. Algo a lo que no estaba acostumbrada en los Estados Unidos. Fui a todas las tiendas que se llamaban Confecciones Elif. Compré algo en cada Ultramarinos Elif. Una vez le di algo de dinero a una gitana que me preguntó mi nombre y se ofreció a leerme la Buenaventura. «Mi hija se llama Elif», exclamó. «¿No es cierto?». Me sobresalté al darme cuenta de que a su lado estaba su hija, una niña esmirriada de 5 o 6 años. La gitana observó la palma de mi mano y me advirtió que andara con ojo con una mujer de nombre Mary. Cuanto más avanzaba en la lectura del viaje a Ashrum de Pushkin, más paralelismos encontraba con mis experiencias. Si Pushkin se escondía de la policía secreta, yo me ocultaba de mi tía Ashrum. Si a Pushkin lo confundían en sus viajes con un francés y un derviche, a mí me tomaban por española, o bien una peregrina. Si Pushkin se encontró en su viaje con un maltrecho ejemplar de sus primeros poemas caucásicos, El prisionero del Cáucaso, el texto que se suponía que estaba actualizando con sus nuevas impresiones orientales, yo también topaba constantemente en casas de té y jardines con ediciones anteriores de Let's Go. Y por último, al igual que Pushkin, que como ruso que era tenía un pie en Oriente y otro en la tradición anglo-francesa de literatura de viajes del siglo XVII, yo también me posicionaba ambiguamente entre Turquía y el exasperante discurso de mochilero del siglo XX. La búsqueda de un idilio en el que por $3 Mustafa te sirviera una comida casera y te hablara de su colección de cabello. La peor parte de este discurso era su engañosa retórica de izquierdas, como si existiera una especie de querer romper las normas para rechazar un motel de una cadena por una pensión sin agua caliente llena de lechuzas. Estuve en todos los hoteles novedosos, tres casas hotel construidas sobre pilotes, hoteles trogloditas labrados en dolomitas, y en todas partes encontré la misma atmósfera de desconfianza. Los viajeros vivían con el temor de que los timaran o bien de perderse una experiencia, entre comillas, auténtica. Los lugareños estaban aterrorizados por desaprovechar una oportunidad, entre comillas, que les pudiesen brindar los visitantes extranjeros. Como es natural, me encontré con gente cordial y razonable en ambos grupos, pero, por definición, eran los asediadores los que te andaban a la caza. Los turistas mendigando consejos profesionales, los locales pidiéndote que atrajeras a los extranjeros ricos a sus establecimientos. Un profesor de escuela metido a hotelero me entregó un informe mecanografiado en el que desacreditaba el genocidio armenio para que se lo hiciese llegar al gobierno norteamericano. Un conductor de autobús turístico quería que ayudase a su tío a trasplantarse un riñón, decía él, en Houston. ¿Y quién pagará la factura?, le hice notar lúgubre. ¿Pushkin? Bien, sí, aquí hemos dejado a esta hija pródiga de Turquía en su regreso a su tierra de origen. Y bueno, me parecía gracioso este texto y así también vamos conociendo un poco más el mundo que ahora nos está asombrando por su empuje y su constancia o persistencia en las exigencias de un poco de vida frente a tanta muerte cotidiana, institucional y represiva. En fin, vamos con otra cosa. No estoy seguro de que nos diera tiempo para todo lo que os quería contar, que era algo que yo os llevo anunciando desde hace muchos meses, pero si no, lo dejaremos para la que viene y le dedicaremos quizás todo el programa, que es un repaso a la obra entera y la vida de un autor madrileño de los años 20-30. Pero bueno, si no nos diera tiempo, contad con que será la semana que viene, porque también os quería leer, y además enlaza de algún modo también sincronístico con este texto de Elif Batuman de su libro Los Poseídos, os quería leer un par de relatos de un libro a recomendaros de una mujer que la mayoría de libros que escribió los basó en sus viajes y en sus recorridos por precisamente las zonas de Asia Menor. Y en concreto, aquí os leí, quizás, no estoy muy seguro, pero creo que sí, parte o fragmentos de el primer libro que se tradujo de ella aquí, que es Muerte en Persia. Se trata de Anne-Marie Schwarzenbach y es la editorial Minúscula. no es que sea minúscula, aunque son libros pequeños, pero se llama así, Editorial Minúscula, que es maravillosa. Y es esta editorial la que va editando varios libros de ella. Este que acaban de editar ahora, me parece que es ya el tercero o cuarto, no estoy seguro. Y este fue editado en el 2011. Y de él os quería leer un par de relatos muy cortos. Y uno de ellos no solo tiene esta especie de vínculo con la calidad viajera, la cualidad viajera de esta mujer, de Anne-Marie Schwarzenbach, exploradora, trabajando en lugares de excavaciones arqueológicas, etcétera, en Oriente, sino que también, por otra de esas sincronicidades, nos sitúa en un espacio en el que los turcos tienen un papel preeminente, aunque en este caso bastante terrible. Aunque bueno, como comentan en otro relato de esta misma colección llamada Con esta lluvia, de Anne-Marie Schwarzenbach, cuando no fueron los turcos eran los cristianos, y así más o menos se iban alternando en sus atrocidades en diferentes épocas históricas. Así que, sin más dilación, para que pueda leeros muchas cosas, aquí os dejo con este relato terrible, que más que por lo que cuenta, aunque por cierto ahora no mucho tiempo de que me parece que era no sé qué aniversario en relación a la caída de Constantinopla, y aunque no tenga una relación directa con nada de lo que se estaba diciendo, o con nada de lo que luego ella cuenta, os voy a leer este relato llamado La misión, de Anne-Marie Schwarzenbach. Por la mañana llegó a la misión un contingente de soldados. Un oficial con uniforme turco leyó en voz alta un documento. Mientras leía, los refugiados salieron del sótano al patio y prestaron atención. Y lo que oyeron fue que las tropas que el día anterior habían entrado en Urmia pertenecían al ejército regular turco, que habían ocupado la ciudad y que en adelante la población quedaba bajo su protección. Después oyeron que todos los hombres adultos, casados o no, debían presentarse ese mismo día en el cuartel de Urmia para dar sus datos personales. Los refugiados se habían apiñado detrás de los tres sacerdotes y no se movieron. Estaban frente a los soldados y las baldosas calientes del patio los separaban del oficial que había leído el documento. El padre François se acercó a él y le dijo algo. El oficial sacudió la cabeza y, siempre con la misma voz seca y no muy alta, gritó que los hombres que se alojaban en la misión debían seguirle sin tardanza a él y los suyos. El padre François se encogió de hombros, dio media vuelta y repitió a los refugiados en caldeo la orden del oficial. Los hombres se mantuvieron en completo silencio. Pero abajo en el sótano se oyó un cuchicheo que no tardó en aumentar de volumen, y después todas las mujeres gritaron y salieron a empujones, y dando voces por la escalera que llevaba al patio, se abalanzaron sobre sus maridos por detrás. Los hombres seguían callados y no se volvieron. Se oyó el llanto agudo de los niños que se habían quedado en el sótano. El oficial, que había adoptado una postura indolente, se irguió de improviso. ¡Avancen!, gritó, y los soldados se distribuyeron a ambos lados del patio y cercaron a los hombres. El griterío de las mujeres aumentó. El padre François levantó los brazos y los dos sacerdotes más jóvenes se colocaron a su lado, y con los brazos alzados los tres dieron unos pasos hacia sus protegidos. ¡Calmaos!, gritó el padre François en caldeo. A vuestros maridos y vuestros padres no les pasará nada. Les tomarán el nombre nada más, y mañana o quizá esta misma noche ya volverán a estar con vosotras. Eran cada vez más las mujeres que alborotadas salían del sótano al patio. ¡Van a asesinar a nuestros hombres!, gritaban. Algunas se mesaban los cabellos y se daban puñetazos en el pecho.
Oh.
Los soldados se pusieron en marcha. Los hombres, empujados hacia adelante, se dirigieron despacio al portón. Se produjo un atasco, después giraron y enfilaron la calleja. Los sacerdotes cerraron el portón con cuidado. Los lamentos de las mujeres y los niños abandonados no cesaron en todo el día. Estaban acompañados en el sótano, sobrebrazados de paja, alfombras o la tierra desnuda. Se habían refugiado en la misión después de que el valiente Aga Petrus dejara la ciudad con sus jinetes caldeos para ir a buscar el depósito de municiones que le habían prometido los ingleses. Un aviador inglés que había sobrevolado en círculos la Urmia sitiada y lanzado un mensaje para Aga Petrus. Hacia el oeste, en dirección a Hanna, encontraría munición. Desde entonces la ciudad quedó a merced de los enfrentamientos callejeros y los ataques de los turcos. Unas 300 familias cristianas, armenias y caldeas habían buscado refugio en la misión. Por la mañana se llevaron a unos 350 hombres y adolescentes. Pasaron 3 días sin que se supiera nada de ellos. Los sacerdotes consolaban a las mujeres, les aseguraron que Dios protegería a sus hombres y se los traería de vuelta. La mañana del cuarto día entró furtivamente en la misión un hombre envuelto en harapos de pies a cabeza, como un muerto. Estaba malherido. Una mujer lo vio y dando gritos atravesó precipitadamente el patio y bajó al sótano, donde se armó un griterío infernal y se oyeron gemidos antes incluso de que el hombre tuviera tiempo de contarles la catástrofe. Todos los hombres habían muerto. Los habían retenido 3 días en el cuartel y al cuarto, a primera hora de la mañana, los habían sacado de la ciudad para llevarlos a la colina de los judíos. Allí los hicieron poner en fila a todos y los soldados empezaron a disparar y siguieron disparando hasta que no quedó uno solo en pie. Muchos solo resultaron heridos, pero los habían dejado allí con los muertos. El hombre había conseguido romper las ataduras con los dientes y se había arrastrado hasta el huerto más cercano y luego furtivamente hasta la misión. Cuando llegó, estaba casi desangrado. Uno de los sacerdotes jóvenes entró a toda prisa en el establo y sacó un caballo para ir lo antes posible a la colina de los judíos y ver si aún se podía salvar a algunos heridos. El padre François subió al terrado del seminario, vio desaparecer al joven entre los huertos, volvió a aparecer un poco más allá en el camino que llevaba a la colina. Después vio algo espantoso. Por las callejas de la ciudad avanzaba atropelladamente una muchedumbre ruidosa. El padre distinguió culatas de fusiles, porras, cuchillos por encima de las cabezas y vio que desde todos lados se precipitaban hacia la puerta del este. Después pasaron por los huertos, el brutal griterío llegaba hasta sus oídos y una vez que estuvieron a campo abierto se dividieron y sin dejar de gritar corrieron todos en dirección a la colina de los judíos. El padre François comprendió que corrían hacia el lugar de los fusilamientos para regodearse con la visión de los caídos y asestar el tiro de gracia a los heridos. El joven sacerdote volvió a pie. Había llegado hasta la colina y visto la pila de muertos, pero los gendarmes lo habían echado. Después divisó la multitud desenfrenada de los musulmanes y corrió hacia los huertos. Así pudo salvarse. 2 semanas más tarde contrajo el tifus. Deliraba de fiebre y pedía gritos que le dieran de comer calaveras. El padre François intentó hasta el final en vano tranquilizar al desdichado y liberarlo de esos horribles recuerdos. En una carta, el cónsul de Tabriz instó al padre François a que dejara la misión con todos los sacerdotes y religiosas y que se dirigieran a Tabriz, pues él ya no podía responder por su seguridad en Urmia. Al día siguiente partieron las monjas llevándose consigo a una niña ciega y a un niño enfermo de tifus. El niño estaba tan débil que la hermana Oberyn puso en el equipaje una mortaja para poder enterrarlo en el camino, pero resistió de milagro el fatigoso viaje y más tarde se curó gracias a los cuidados de las hermanas de Tabriz. Las monjas de Urmía viajaron en coches tirados por caballos medio muertos de hambre, con ruedas frágiles y altas que apenas resistían los senderos de montaña, malos y pedregosos. Corría el mes de junio y el calor era insoportable. Había veces en que resultaba imposible encontrar agua y si tenían suerte conseguían en los pueblos unos mendrugos de pan horneado con paja y serrín y muy poca harina. Los pueblos estaban semidestruidos, a menudo afectados por epidemias o bien eran víctimas de los saqueos de turcos, kurdos, caldeos, soldados y bandidos. Los caballos estaban tan débiles que en los tramos más empinados había que descargar el carro para poder moverlo. Entonces las monjas llevaban el equipaje, las bolsas de mano, los fardos, la ropa de cama y los misales, bulto a bulto, cuesta arriba. En Urmía siguieron unas semanas tranquilas. El padre François se hizo cargo de los pupilos de las monjas. Unos 50 huérfanos a los que habían tenido que dejar en la misión y también acogió a los hijos de los cristianos asesinados. Nadie se opuso. Llevaba 15 años en Urmía y no solo lo querían los cristianos, sino también los musulmanes, los vecinos de la ciudad y los kurdos de las montañas. Se sentía seguro. Nadie iba a hacerle nada. El portón de la misión volvió a estar abierto, celebraban misa y al atardecer sobre los terrados y los huertos oía el sonoro repiqueteo de la campana de la misión. Un día se propagó entre los cristianos el rumor de que se acercaban los rusos. Un ejército marchaba hacia Urmía desde el norte, un día más y la ciudad quedaría liberada de los turcos. El rumor siguió circulando por la noche. Los cristianos, armenios y caldeos se sumieron en un estado de tensa expectación y alegría desenfrenada. Y a primera hora de la mañana se dirigieron en tropel a la puerta del norte para recibir a los rusos. El padre François intentó retener a los que se alojaban en la misión, pero fue inútil. Salieron todos juntos y en desorden, empujados por el alborozo general. Pero las tropas rusas no aparecieron. En cambio, en las callejas de la ciudad se agolpaban los musulmanes que avanzaron hacia la puerta del norte desde todos lados. Obstruyeron todos los accesos con hombres armados y comenzaron a disparar. El griterío fue tremendo. A los cristianos, acorralados y presas del pánico, los mataron como a liebres. Sus gritos llegaron hasta el centro de la ciudad, hasta la misión, y tras los gritos llegaron los que huían y los que luchaban. Ese día ya no corrió agua por los canales que desde la ciudad llegaban hasta los huertos de la misión, sino sangre. Por las tardes las refriegas callejeras alcanzaron el portón de la misión y el portón cedió y sus hojas se abrieron. Y después murieron todos, hombres, mujeres, adolescentes y niños. El padre François corrió hacia la iglesia y gritó a los que huían en desbandada que se armasen de valor. Y los asesinatos siguieron en la iglesia. Al padre lo mataron de un disparo mientras levantando los brazos daba ánimos a la gente.
Thank you. There's no time for sleeping. We're dying, we're falling. Our women are weeping. The souls of our children, like bricks and like mortar, so helpless and broken, like lambs to the slaughter. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates. Towards us, they're pounding, a rhythm divine. Our soldiers are marching for one final time. The rabble approaches, now sensing our fear. Barbarian conquest of all we hold dear. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates.
At the gates.
By Mehmet and Ishak, our city is torn. Their ships anchored fast off the coast of the Horn. Our warriors lie helpless, now covered in thin glasses. These ragged aggressors, we breathe in their eyes. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates. We can't match the strength of the Janissaries. Anatolia, justice, we're brought to our knees. Byzantine heroes, struck down with awe, now labouring under the Saracen claw. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates.
Bien, pues Enemy at the Gates, el enemigo en las puertas. Esto era, este era un tema de Her, un grupo de, bueno, un grupo que cantaba este tema llamado, si no voy errado, La caída de Constantinopla. Urmia no es Constantinopla, pero bueno, hay ciertas analogías en esto que os estamos contando. Os decía que no tenía mucho que ver porque esta era una rememoración, este cuento, rememoración histórica, digamos, de un hecho que a ella parece que le impresionó bastante, ya que dos personajes en otro relato comentan esto, precisamente hablan de esta, de este suceso y de cómo se debió vivir en el lugar y de lo que opinaban los que lo comentan, ¿no?, sobre aquello. Luego os voy a leer otro muy cortito también de esta mujer, de Anne-Marie Schwarzenbach, de su libro de relatos Con esta lluvia, editado por Ediciones Minúscula, Editorial Minúscula. Pero antes os comento, os leo unos párrafos, solo un fragmento del posfacio de este mismo libro. escrito por Roger Perret en Zúrich en enero del 89, que nos comenta un poco algo sobre, no solo sobre estos relatos de Anne-Marie Schwarzenbach, sino también, y esto resulta muy interesante, sobre un par, y así continuamos en este hilo que hemos abierto en el programa de hoy, un par de mujeres viajeras también que dejaron escrito en varios libros sus periplos y sus vagabundeos por el mundo, en un momento que si ya traía complicaciones a la vista de un mundo eminentemente patriarcal y negador de la libertad, que las mujeres pudieran viajar por el mundo solas, pues estas mujeres abrían ese camino. Y en una época además bastante difícil, en la época previa a la Guerra Mundial, y no sé qué más tenía en la cabeza y se me ha ido. En fin, yo os leo esto y a ver qué os parece, y así conocemos también a estos dos personajes de los que yo ignoraba totalmente su existencia, y luego os dejaré con otro relato de la buena de Anne-Marie Schwarzenbach. El cambio de estilo redefinió también el papel de la autora. Debía hacerse notar siempre en los textos, no en el sentido de que fueran un reflejo de sí misma o una confesión, sino más bien como narradora, intermediaria y corresponsal. Cuando Anne-Marie Schwarzenbach se solidariza sin reservas con una minoría perseguida, como en La misión, que es el relato que se ha leído, o con un marginado social o religioso, esa técnica puede conducir casi a la extinción del yo de la autora. La objetividad y la falta de espectacularidad eran tanto más difíciles de plasmar, cuanto que los relatos se ambientan en un espacio geográfico rebosante de mitos y leyendas, Oriente. Una característica esencial de los textos es que no presentan Oriente como un mundo de cuento, de aventuras, tal como suele ocurrir en la mayor parte de las obras de la literatura occidental. Los autóctonos, supuestamente pintorescos y velados, rodeados por el aura de las mil y una noches, aparecen casi siempre como figurantes. Los protagonistas son jóvenes europeos y norteamericanos que han dejado sus respectivos países en busca de aventuras o por descontento con las circunstancias políticas, y en algunos relatos trabajan en excavaciones arqueológicas en Siria y Persia. O son personas que llevan mucho tiempo viviendo en Oriente, donde se han instalado con más o menos éxito. Algunos personajes se sienten como soldados sublevados, irritados con el extranjero, tanto el que tienen en casa como el que los rodea. Con todo, casi nunca consiguen escapar a la atracción de un mundo extraño que entre tanto se ha vuelto angustioso. Emprenden intentos de huida, sí, pero siguen encadenados a ese mundo por un amor incomprensible. La La política europea está lejos y al mismo tiempo también en pleno oriente. Por ejemplo, en forma de fugitivos de la Alemania nazi o de trabajadores de la Italia fascista. Sea en Palestina, Persia o Siria, los jóvenes que huyen de Europa se enfrentan al lado oscuro de su continente. De ahí que en el relato Europa transfigurada glorifiquen la vida en la patria y piensen en ella como en un idilio vacacional, porque saben que la cultura europea que con tanta nostalgia evocan está a punto de desaparecer. Su antiguo esplendor solo sigue brillando allí, muy lejos, en un rincón apartado de Siria. Sin embargo, hasta allí llega la cuestión judía, que no deja disfrutar como es debido y quizá ya no lo haga nunca más, de la más bella música de Salzburgo. Tan grande y larga es la sombra de los nazis que de ella no escapa siquiera una historia de amor inofensiva como la que se narra en La Tierra Prometida. El amor desdichado de un oficial naval por una joven andrógina se contrapone a la realidad de los judíos que emigran a Palestina o que ya viven allí. Estos vienen de la tierra baldía de Eliot a la tierra prometida. El oficial recorre el camino inverso. Billy, la protagonista, con su encanto de muchachito, se afirma entre esos dos mundos, inusitadamente altiva y resistente al sufrimiento ajeno, como raras veces ocurre en un texto de Anne-Marie Schwarzenbach. El estilo de estos relatos es impensable sin la influencia de Hemingway, cuyos libros Anne-Marie Schwarzenbach supuestamente conoció a través de Klaus Mann. Klaus Mann creyó reconocer ya en Lyrisch Novel, una novela lírica, otra obra de ella, la influencia de Hemingway. Sin embargo, esta influencia no se hace realmente patente hasta los relatos de este volumen del que os leo los textos. Así, textos sólidos como Con esta lluvia, Europa transfigurada, El noviazgo de Van o La tierra prometida conservan parcialmente o en su totalidad algunas características del estilo de Hemingway. Laconismo, diálogos escuetos, imágenes precisas, hechos concretos. La exquisita sequedad de los textos del norteamericano se encuentra también en los mejores relatos de la suiza, inseparables no obstante de la melodía inconfundible y la visión del mundo de la autora. La influencia de Hemingway en la creación de los personajes y en el ambiente se manifiesta más que ningún otro en el relato Con esta lluvia. Como en algunas de las historias del norteamericano, el protagonista, un oficial francés, no se da por vencido ni siquiera cuando su misión deja de tener sentido y él está perdido. Pero, leemos en Hemingway, el hombre es invencible, se lo puede aniquilar, cierto, pero no vencer. Y como en la novela Adiós a las armas, el omnipresente mundo de lluvia de Anne-Marie Schwarzenbach actúa como contrapunto de la acción al tiempo que se inmiscuye en ella con consecuencias fatales. Cuando deja de llover, termina también poco después la vida del protagonista. Oculto, Hemingway está presente también en Un emigrante, que es el relato que os voy a leer luego. Y que como os lo voy a leer luego, me saltaré este comentario para que lo leáis de un primer encuentro. Por lo demás, los relatos de Anne-Marie Schwarzenbach reflejan una recepción temprana del método de Hemingway, que en la literatura en lengua alemana no se consolidó de verdad hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eso explica también, en parte, algunos de sus puntos débiles. Raras veces alcanzan la intensidad y la emoción del modelo norteamericano. Su verdadera importancia reside en la osadía y en el intento, al menos para la situación suiza, de desarrollar una manera de narrar novedosa, que también toma en cuenta los hechos políticos sociales. De ello resultan a veces textos que son una mezcla de estilo periodístico y poético, lo cual puede llevar a extrañas formas híbridas, una especie de relatos periodísticos. Aunque en estos relatos la mayoría de los protagonistas son hombres y la autora, más que enseñar, oculta su yo femenino, hay al menos dos textos protagonizados por mujeres fuera de lo común. La búsqueda de rastros de mujeres que ya puede encontrarse en otro libro suyo de viajes, y en concreto de mujeres que destacaron como viajeras, escritoras o activistas políticas, continúa en este volumen. Madame Delbrós en Benny Zainab y Catherine Hartman en Una mujer sola son algunas de ellas. Por una parte son imágenes especulares de la propia Anne-Marie, por la otra son figuras idealizadas a partir de la existencia real de sus modelos, figuras con las cuales identificarse. Anne-Marie Schwarzenbach conoció personalmente a las mujeres que le inspiraron esas dos protagonistas, la francesa Dan Durand y la condesa sueca Maud von Rosen. Su estilo de vida, su osadía y sus dificultades dieron a nuestra autora la seguridad en sí misma que necesitaba para continuar por el pedregoso camino de mujer tenaz. En compañía de mujeres tan fuertes, estaba menos sola. Podía encontrar ánimos en la soledad de las otras. Con Maud von Rosen se vio Anne-Marie Schwarzenbach bastante a menudo en Teherán en el otoño-invierno del 34. Sobre ella contó a Klaus Mann en una carta del 4 de noviembre del 34. La condesa Rosen, punto medio entre María Dalén y Greta Garbo, es hermosa como un arcángel y perturba los corazones. Es interesante la comparación del cinematográfico relato Una mujer sola con el libro de Rosen sobre su estancia en Persia. Este libro, a la par que se esfuerza por describir la cultura y la sociedad persas con un alto grado de objetividad, ofrece referencias muy instructivas sobre el método de la Anne-Marie Schwarzenbach, escritora. Si es que se puede dar fe a lo que la propia Rosen contó, casi todas las vivencias de Hartman descritas en Una mujer sola, como su amistad con un príncipe persa, la visita a un burdel y a una mezquita, la temporada en el hospital y los viajes, se atienen a la verdad. Por lo demás, en su libro la escritora sueca no menciona ni a la Suiza ni el yacimiento. En su texto, Anne-Marie Schwarzenbach modifica ligeramente los acontecimientos y los dramatiza añadiéndoles, por ejemplo, la muerte del niño y la desaparición temporal de Catherine Hartman. En el fondo se trata de una expresión de los propios conflictos de Anne-Marie Schwarzenbach en Persia. Una mujer sola puede leerse también como una historia de habladurías. La autora describe, entre otras cosas, las habladurías de la capital sobre las que Hartman, la protagonista, no quiere ni puede escribir un libro. En el relato, su personalidad se construye a menudo con noticias de segunda mano, con habladurías y rumores. La muerte del niño deviene dentro del propio texto en posible invención, es decir, en elemento dramatizador. Así, Anne-Marie Schwarzenbach toma el chisme y el rumor como motivos para ponerse del lado de la ficción e incorporar esa relación como parte integrante del relato. Para concluir, cabe mencionar a otras dos mujeres, Gertrude Bell y Stella Benson, de cierta importancia para la conciencia de Anne-Marie Schwarzenbach como escritora y viajera. Las dos aparecen mencionadas en Winter in Vorderaisen, que es el libro de ella de viajes, que es como un mosaico de motivos para relatos escritos y no escritos. Por ejemplo, el libro de viajes contiene el núcleo de la despedida y un emigrante, el que os leeré luego. También el relato perdido pudo tener su origen en un pasaje donde una vez más un europeo, esta vez en Turquía, tiene que resolver una difícil tarea en el extranjero. Ahí leemos: en Eskişehir las ventanas de la refinería de azúcar estaban iluminadas y el humo salía con fuerza por las chimeneas. Había obreros cubiertos con pieles junto al talud donde se construía un silo. Un joven ingeniero austríaco supervisaba la obra. Parecía cansado y débil. No paraba de contar, ya no recuerdo qué. Me pregunté si valía la pena. A fin de cuentas, ¿qué le importan a él los silos? ¿Qué le importa Eskişehir? Siguiendo el relato de Gertrude Bell, 1868-1926, Anne-Marie Schwarzenbach encontró en Bagdad y en los libros de viajes a la famosa inglesa que atravesó Arabia e hizo en Oriente Próximo una carrera política única para una mujer, como agente del imperialismo británico, como dice Lydia Potts. En Irak, la suiza visitó algunos yacimientos arqueológicos importantes asociados al nombre de Gertrude Bell. Es de suponer que en febrero del 34 Anne-Marie Schwarzenbach ya redactó en Bagdad, donde había vivido la inglesa, un artículo o un cuento sobre ella y que se lo envió a Klaus Mann para que lo publicara. Sin embargo, por motivos algo oscuros, lo retiró. Pues, decía ella, mi texto sobre la masculina señorita Bell sencillamente puede costarle el puesto al legado alemán en Teherán. ¿Qué era lo que fascinaba a nuestra autora de Gertrude Bell, conocida de T. Lawrence, Lawrence de Arabia? Que la inglesa lo supiera todo de la política o sus conocimientos sobre cuestiones de arqueología. ¿Estaba al tanto del aislamiento de Bell, que vivía sola y estuvo a punto de suicidarse en Bagdad? ¿No era también ella una mujer sola que seguía su camino de manera consecuente? Su vida fue una crisis tras otra, escribió una vez T. Lawrence sobre Gertrude Bell. De la existencia de Stella Benson, 1892-1933, tuvo conocimiento en Anne-Marie Schwarzenbach en Siria mientras leía el periódico. Stella Benson Anderson, 41 años, novelista y viajera británica, ha fallecido de neumonía en Hongkong, protectorado de Tonkin, Indochina francesa. Sufragista antes de la guerra, su aspiración era la inteligencia, el aprendizaje, lo extraño, la soledad. Viajó por el mundo 6 veces en vapores volanderos, casi muere de hambre en Japón, mató tigres en India, terminó una novela en Nankín durante un bombardeo cantonés, dice Anne-Marie Schwarzenbach. Así pues, unas líneas del periódico le bastaron para reconocer en el destino de una inglesa desconocida una afinidad con el propio. Casada con un funcionario inglés, Stella Benson vivió 4 años en el lejano oriente. Los primeros años que pasó en el sur de China ya la llevaron al borde de la desesperación. Vivir despojada de cualquier relación auténtica, la obligación de ajustarse a una jerarquía funcionarial y el esnobismo y la mediocridad dominantes en la sociedad colonial fueron para ella un peso insoportable. Esto lo cuenta Siegfried Steinbeck en un libro llamado La persona abandonada. Qué bonito título. La persona abandonada, sobre la vida y obra de Stella Benson. Su vida estuvo marcada, como leemos, marcada por la enfermedad y el dilema, por la presión de las circunstancias y la búsqueda desesperada de reconocimiento y de una patria en el sentido más amplio de la palabra, según Steinbeck. Virginia Woolf escribió sobre Benson, decía, un espíritu refinado, firme, mucho sufrimiento, reprimida, vivió en una isla lóbrega donde hablaba con coroneles. Las palabras de Benson, no nací para ser la esposa de nadie, sino para ser escritora, muy bien podrían aplicarse a Anne-Marie Schwarzenbach. La actitud valerosa de Stella Benson en lugares inhóspitos despertó la admiración de la suiza. Creo que los anglosajones soportan la aventura mejor que nosotros los suizos, sin daño en el cuerpo ni en el alma. Junto a la aspiración de Benson, la inteligencia, el aprendizaje, lo extraño, la soledad, Anne-Marie Schwarzenbach puso su huida hacia lo inalcanzable, decía, que nos fuerza a aceptar incomodidades y soledad y a romper voluntariamente con la vida que hemos llevado sin poder dar una razón sensata para ello. Ya se trate de la huida hacia lo inalcanzable de Anne-Marie Schwarzenbach o del destierro voluntario solo a medias de Bell y Benson en Bagdad y China, estas mujeres, también las inglesas, debieron de sufrir daño en el cuerpo y en el alma. Schwarzenbach, Zurich, 1908. Sils, en Gandina, 1942. Vino al mundo en una familia muy conservadora de grandes empresarios suizos. Mantuvo durante toda su vida una relación atormentada con su madre, Renee Will, hija de un comandante en jefe del ejército, que en muchos aspectos educó a Anne-Marie como si fuese un varón. En 1930 conoció a Erika y Klaus Mann, los hijos mayores de Thomas Mann, con los que entabló una amistad íntima y complicada. De 1931 al 33 vivió en Berlín, donde comenzó a escribir relatos y novelas y a movilizarse contra el nazismo. Doctora en historia, arqueóloga y reportera, entre el 34 y el 41 emprendió innumerables viajes por Asia, África, Europa y Estados Unidos, la mayoría en automóvil con amigas fotógrafas o escritoras. Su agitada vida, marcada por la adicción a la morfina, los intentos de suicidio y la búsqueda desesperada de libertad, acabó a los 34 años tras un accidente de bicicleta. Para acabar con lo que os he traído de Anne-Marie Schwarzenbach, de su libro Con esta lluvia, su relato Un emigrante. Lo primero que consiguió hacernos entender fue que era hebreo y que quería ir a Palestina. Poco después de cumplir con las formalidades en la frontera turco-siria, apareció en la puerta de nuestro compartimento y se dirigió a nosotros atropelladamente. Le dijimos que no con la cabeza. ¿Rusk? Preguntó y luego, vacilando, ¿Evre? ¿Español? A duras penas conseguimos entendernos chapurreando un poco de francés y otro poco de italiano. En ese momento estábamos comiendo, habíamos desplegado las servilletas y encima habíamos puesto mantequilla, queso de oveja y cream crackers. Lo invitamos, pero él nos dio las gracias y solo cogió uno de los cigarrillos de Cade y al instante se puso a fumar dando profundas caladas. Parecía muy nervioso y se esforzaba por calmarse. Tendría 16 años a lo sumo, llevaba un traje informal nuevo de pantalón bombacho y botas resistentes y claveteadas. Mientras hablaba, sujetaba la gorra con la mano. Era de rostro moreno y muy ancho, y le cubría la frente un grueso mechón de pelo negro y espeso. Sus ojos grandes, oscuros y bonitos, tenían un brillo vivaz. Viajaba con billete de tercera, y era evidente que temía que el revisor llegara y lo echase. Cuando Cade cerró la puerta y corrió el pestillo, el chico respiró visiblemente aliviado, y se sentó a nuestro lado. Rebuscó en el bolsillo y sacó el pasaporte. Sin dejar de repetir, ¡a Palestina! Cuando Cade y yo le cogimos el pasaporte y lo miramos, el chico enmudeció y se esforzó por entender lo que decíamos. Era un pasaporte rumano, expedido en un lugar que nosotros no conocíamos, con un visado de tránsito para Turquía y otro para Siria. ¿A dónde quiere ir? Preguntamos. ¡A Palestina! ¿Entonces tiene que bajar en Siria? Quiero bajar en Alepo. No me han dado el visado para Palestina, pero ya lo conseguiré. Estoy seguro de que entraré en Palestina si me dejan bajar en Siria. Le enseñamos el visado para Siria, un sello grande y azul de tránsito que atravesaba la hoja en diagonal. Debajo, añadido a mano, no autorizado a descender dentro del territorio sirio. El joven lo vio y asintió con la cabeza. «Tiene que seguir viaje directamente hasta Mosul», dijimos. Nos miró detenidamente primero a uno y luego al otro. «Pero tengo que ir a Palestina», dijo. «¿Cómo consiguió el visado?» Tartamudeó, lo contó deprisa, repitiéndose varias veces. No era fácil seguirlo, a veces decía la misma palabra en idiomas distintos. Tenía 5 hermanos, él era el mayor y quería irse de Rumanía porque eran pobres. Quería ir a Palestina a trabajar. Un amigo le había aconsejado que dijese que quería ir a Persia, porque de ese modo conseguiría los visados de tránsito para Turquía, Siria e Irak sin problemas. «No podía conseguir el visado», dijo. «Hay que tener dinero o parientes que vivan en Palestina, por eso no conseguí el visado». «¿Por qué no pidió un visado para Siria?» «¿Para Siria?» «Sí, para poder bajarse aquí». Nos miró y sacudió despacio la cabeza. «No me lo quisieron dar», contestó. Alguien llamó a la puerta con fuerza. Cade se puso en pie de un salto para abrir. El chico, paralizado por el miedo, siguió los movimientos de Cade. «No van a hacerle nada», dije. El revisor entró y pidió los billetes. Cuando vio al chico judío, nos dijo en francés que el gamin lo llevarían a la próxima estación y que la gendarmería lo mandaría de vuelta a Turquía. «Pero si no ha hecho nada», dijo Cade. «Sabemos lo que hacemos», contestó el funcionario. «Todos los días tenemos casos como este. Es judío y quiere ir a Palestina». El chico, mudo y tenso, nos miró, primero a uno, luego al otro. No entendía, se notaba que tenía la esperanza de que el asunto se solucionara. «Si no quiere volver», explicó el funcionario, «entonces debe seguir hasta Persia». «Ni siquiera tiene un permiso de tránsito iraquí». «Lo conseguirá sin problemas. Eso es cuando pueden deshacerse de la gentuza y mandarla a Persia. Se alegran igual que nosotros y los turcos». Cade me miró perplejo. El joven mantuvo la mirada fija en nosotros y no dijo nada. «Déjelo bajar en Alepo», le pedí. «Imposible. Dele una oportunidad. Irá a ver al cónsul rumano y conseguirá el dinero para volver a su país». «No tengo autorización», dijo el funcionario. Bueno, nosotros se lo explicaremos. El revisor se fue, el chico bajó la vista. Oiga, le dije, no lo dejan bajar. Si baja, la policía lo mandará de vuelta a Estambul. Aterrado, se puso en pie. Por favor, no, suplicó con la voz enronquecida por el miedo. De vuelta no, ayúdenme a bajar en Alepo. Iré a un puerto, me embarcaré, cualquier cosa. Se confundió y volvió a hablar en rumano sin que nosotros pudiéramos entenderlo. Después enmudeció de repente. No funcionará, comentamos. El revisor volvió con un oficial y le pidieron el pasaporte. Evré, dijo el oficial. Se trata de un error, comenzamos a explicarle. Tiene los visados de tránsito para llegar a Persia, pero no quiere ir a Persia. De poco le servirá, afirmó el oficial. Además, ¿por qué interceden por él? Estos chicos judíos son todos unos pillos, bastante molestias nos causan. Pero usted sabe que no podrá entrar en Persia, dije. Para poder entrar hay que enseñar dinero y él solo tiene 10 libras. Eso a nosotros no nos importa. Le dan un visado de tránsito para Irak y después no puede bajar, y en Persia no lo dejan entrar porque no tiene dinero, dije. El oficial permaneció impasible. Entonces lo deportarán los persas, indicó. Pero eso es absurdo. Cade me cogió por el brazo. Déjalo, dijo, no conseguiremos nada. Vamos, dijo el oficial terminante. El chico tiene que volver a su compartimento. El chico seguía sentado, las manos en las rodillas. No hay nada que hacer, le dijimos. ¿Qué harán conmigo? Preguntó rígido. Lo obligarán a seguir hasta la frontera persa, como dice el pasaporte. Persia, dijo, eso está muy lejos. Él no quería ir a Persia. Había sido una mentira necesaria. Y si es posible que de allí lo manden de vuelta a su país, y es posible que de allí lo manden de vuelta a su país, añadimos. No sabíamos qué hacer. Le dimos cigarrillos y un poco de dinero. Cuando quisimos darle el pasaporte, el oficial nos lo quitó. El chico se levantó y cogió la gorra que había dejado a su lado en el asiento. Nos miró una vez más con ojos inquisitivos y se marchó sin saludar, siguiendo a los dos hombres por el pasillo. Ya había oscurecido cuando llegamos a la estación donde se separaban los trenes que iban para Bagdad y Alepo. Cade y yo nos apeamos. «Vamos a buscar al hebreo», dijimos. Recorrimos el andén entre los dos trenes. Vimos bajar a unos pasajeros y a los jamal que iban de un lado para otro con maletas y bultos. Entonces vimos al hebreo. Un funcionario lo llevaba por el andén como si fuera un preso. El chico se había puesto la gorra y llevaba un bulto bajo el brazo. El funcionario lo hizo subir a uno de los viejos vagones de tercera clase que llevaban el rótulo de «Bagdad» y cerró la puerta. Después se dirigió hacia la cabeza del tren, al coche cama en el que viajaban los oficiales. Un joven oficial se asomó por la ventana abierta. El funcionario le hizo el saludo militar y le entregó el pasaporte rumano del chico. «¡Tiene que seguir hasta Persia!», le gritó. El oficial asintió con una sonrisa en el rostro y se guardó el pasaporte. En los vagones de tercera no había luz. Recorrimos la oscura hilera de ventanas, pero no pudimos ver al muchacho.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux au quatre-vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Sí, y hemos acompañado al emigrante con este LMTEC de George Moustaki, al que también desde aquí pues acompañamos de este modo hacia el otro lado de la tumba, ya que murió hace unos días. Esta preciosa canción con la jeta de como lo decía, a ver si lo encuentro, porque me hacía mucha gracia la letra. A ver, de todas maneras nos ha servido para que nos vayamos encaminando hacia los últimos textos del programa, que en principio estaba pensando si continuar hoy con un nuevo texto de Aimónico, en este caso, que iba a girar sobre, ya que empezamos en un viaje cosmogónico y a nivel interestelar, íbamos hoy a hablar de la gravedad y la visión daimónica de la gravedad, pero y también de algunos ámbitos del mundo colosal del universo, pero creo que lo voy a dejar para la semana que viene, al igual que el tema que teníamos guardado, ya que también desde hace unas semanas quería leeros un texto que tenía ya preparado aquí. Ah, mira, esto es lo que quería leeros de la canción de George Moustaki. Con mi jeta de extranjero, de judío errante, de pastor griego y mis cabellos despeinados. Cosa que me parece muy bonita y que ha ilustrado, espero, este último relato de Anne-Marie Schwarzenbach. Y que nos dará pie ahora que, sin más dilación, también os leamos ya este otro texto que no va a ser, como os decía, el de Patrick Harpur. Haremos una pausa de una semana para que nos saturéis de él. Y, sin embargo, nos acercaremos a un hombre que dará continuidad a lo que estábamos leyendo las dos últimas semanas de esos textos del arte como expiación. Pero en este caso no hablaremos del arte, sino de los grupos humanos que son conformados o son convertidos en chivos expiatorios o en grupos humanos utilizados con esos mecanismos mentales colectivos de la expiación, y visto desde una curiosa perspectiva, que es la de la vergüenza. Alguna vez hemos hablado también de la vergüenza, pero bueno, lo que hoy os voy a leer es bastante especial, es un texto muy muy curioso y muy incisivo también, y que yo creo que os podrá interesar, de un autor conocido por elaborar ese concepto de la resiliencia, que es la resistencia y la creación de nuevos recursos imaginativos y que permitan avanzar en la vida tras una situación de maltrato, de estrés o de agresión permanente en la infancia o más adelante también en otras situaciones. Y el creador, no sé si el creador o uno de los que trabajó este concepto de la resiliencia, Boris Cyrulnik, y de él os voy a leer este fragmento que os digo, extraído de su libro, que creo que es, de, si no el último, el penúltimo de los que ha publicado, llamado Morirse de vergüenza, el miedo a la intimidad del otro. Y bueno, no me enrollo más porque mis explicaciones sí que son agujeros negros daimónicos y pasamos ya a esta explicación curiosísima que nos hace este buen hombre Boris Cyrulnik. Sigues a la escucha de este lado de la tumba. La obligación de callar no impide pensar, pero hace imposible compartir experiencias. Cuando un discurso social es tan despreciativo y la persona maltratada no puede revelarse, en su fuero interno no piensa más que en esto. A menudo acaba descubriendo un modo de expresión culturalmente aceptable: poesía, canción, teatro, novela, ensayo o ironía. La imposición del silencio pasa a ser una imposición al recurso a la obra de arte. Las circunstancias culturales de la guerra y la posguerra elaboraron por tanto dos discursos opuestos, el discurso de los loros y la cripta de los poetas. El psitacismo, lenguaje de los loros, permite a una persona recitar a gran velocidad palabras que dan la impresión de entender lo que se dice. No es cierto, desde luego, pero la claridad de la recitación refuerza la convicción de los ignorantes. Este procedimiento cultural permite crear la ilusión de la inteligibilidad. Yo puedo recitar a toda velocidad una teoría psicológica de la que no entiendo ni una palabra, pero si a base de repetirla acabo recitándola bien, os quedaréis impresionados de mi habilidad. Y yo estaré satisfecho de haberos impresionado. Los fabricantes de vergüenza y su camuflaje lingüístico. Si me siento mal por haber denunciado a un vecino judío para cobrar una pequeña recompensa en la comisaría, me interesa recitar la teoría del complot judeo-masónico para sentirme justificado en legítima defensa. Si no me siento a gusto con mi sexualidad, el simple hecho de despreciar a los maricones me hará creer que al fin y al cabo no soy tan despreciable. Y si no he hecho nada con mi vida, me basta burlarme de un negro chimpancé para situarme más alto en la jerarquía de los hombres. Me protejo gracias a este camuflaje lingüístico, y así puedo enmascarar mi triste realidad sin sentirme herido. En los años de la posguerra, todos los relatos culturales eran así. Para no evocar la imagen insoportable de los civiles muertos en los bombardeos, bastaba hablar de combatientes enemigos o de daños colaterales. Para no ver a la mujer o al niño muertos de un tiro en la cabeza, había que escribir rápidamente un informe administrativo y elaborar curvas de posiciones destruidas. Para evitar las emociones, el lenguaje administrativo se elabora a base de clichés. El lugar común, el estereotipo, diluyen la representación del horror. Thank you. Pero el superviviente se encuentra rodeado de este tipo de relatos que solo protegen a los agresores. El asesino no quiere pensar para no sentirse incómodo, y en cambio el herido solo piensa en ello, pero no puede hablar. Ni siquiera puede prestar testimonio cuando el entorno incrédulo bromea o relativiza el trauma. Las mujeres violadas son un poco cómplices, ¿no es cierto? No deja de ser curioso que siempre se persiga a los judíos. ¿Qué hacen para ser perseguidos? ¿Qué hacen las mujeres para ser violadas? Fijaos lo que ocurre en Tailandia. El primer ministro dice que han sido los judíos los que han provocado la inflación. En cuanto a los negros, con todo el dinero que se les da, y no piensan más que en jugar a fútbol y matarse a golpes de machete. En semejante contexto verbal, la situación para un humillado es clara. Callarse es la solución fácil. Es el medio adaptativo que le permite vivir en esta sociedad, anulando una parte de su personalidad. Cuando uno está solo, parece absurdo rebelarse ante la magnitud de un gigantesco estereotipo cultural. A menos que se tenga la posibilidad de expresarse y el talento para convertir la herida en un hecho cultural. Un relato al principio marginal puede entonces modificar las representaciones colectivas. Toda creencia adopta la forma de un sistema de representaciones, de imágenes, de palabras, de mitos y de prejuicios que organiza los proyectos de un grupo. Toda creencia es inductora de sentimientos íntimos en los individuos que comparten la misma convicción. El relato que se construye provoca una emoción e implica a todo el mundo. El relato que humilla a los negros y a los homosexuales es un mecanismo verbal que preserva la autoestima de los despreciadores. Pero los negros y los homosexuales que sufren estos relatos están implicados a pesar suyo en las representaciones de los que les atacan. Aceptar o reaccionar. Un humillado no siempre dispone de esta libertad. Cuando nacieron los hijos de los Boches al final de la Segunda Guerra Mundial, fueron sus padres los que tuvieron que ocultarse. Los niños no podían desarrollarse más que en el hogar trágico donde la vida les había hecho nacer. En cuanto llegaron al mundo, el hundimiento de los nazis les obligó a crecer en medio de la desgracia de sus padres, obligados al secreto para no ser maltratados. Su primer nicho afectivo a partir de los primeros meses de vida se extinguió por la vergüenza familiar que estructuraba a su alrededor un origen infamante, una madre amargada, ansiosa, que a veces lo rechazaba debido al significado que para ella adquiría el recién nacido. Por tu culpa estoy en peligro, siento vergüenza, pues tu presencia revela al mundo lo que los otros llaman colaboración horizontal, soy una puta de los Boches. En este contexto de relatos sociales, el amor de una francesa por un soldado alemán tenía el significado de una traición. La madre acosada y el padre no nombrado constituyeron una traba en sus orígenes. Sin derecho a saber, con la vergüenza como origen. Estos niños, antes de ser capaces de hablar, se desarrollaron en un medio afectivo empobrecido por la infelicidad de la madre y el tabú del nombre del padre. En su lugar había una mancha negra, nauseabunda, intocable. Su trabajo de resiliencia fue difícil y tardío. Hubo que esperar a 1990 para que algunos de ellos, los artistas en primer lugar, explicaran el problema de una forma culturalmente imaginable. ¿Son culpables estos niños? ¿Son realmente criminales sus padres? El contexto social evolucionando acepta ahora conceder la palabra a los historiadores que registran los archivos y buscan los testimonios. Su proceso resiliente empezó 50 años más tarde, en la misma fecha que el de los niños judíos ocultos. Thank you. puntos negros y la estrella amarilla. Los negros tienen que afrontar la mirada de los otros y escuchar los relatos que cuentan los no negros. Es curioso que se establezca una categoría negros como si se dijera: los que tienen ojos azules aman la música clásica y son trabajadores. El significado que se atribuye al color procede de la historia de las civilizaciones en la época en que los no negros disponían de barcos, armas, tecnologías e ideologías que les otorgaban todos los derechos. No es el color la prueba de inferioridad, es el significado social que el color encarna. Más bien es hermoso tener la piel negra o los ojos azules, pero cuando negro quiere decir subhombre y cuando azul designa a los que se han atribuido el poder de los señores, piel negra se convierte en un estigma de inferioridad que expone a los ojos de todos la historia de un descendiente de esclavo o de un hijo de la violación. Es el significado el que crea la vergüenza y no el color negro de la piel de un hombre, que tal vez es descendiente de un príncipe, un hijo del amor o una persona de notables cualidades. Muchos negros experimentan un sentimiento de vergüenza que la mirada de los otros ha fijado en su interior. Los negros establecen entre ellos una jerarquía de colores negros. Esta imagen desvalorizada de sí mismos es el resultado de una construcción conjunta de relatos entre la persona negra y las otras no negras o menos negras. Sufro al verme rebajado en la mirada de los blancos, de modo que compraré productos blanqueantes y romperé el termómetro para coger el mercurio que blanqueará mi piel. Un negro también puede pensar: desprecio a los blancos que me desprecian y se lo voy a decir. Al agredir a los agresores, esta legítima defensa arrastra a los humillados a comportarse en espejo. Los negros deciden vivir en una comunidad negra donde se sienten menos negros que en presencia de los blancos. Pero hoy en día muchos negros deciden, como Nelson Mandela, modificar la mirada de los blancos mostrando su nobleza. Mirad mi belleza, mi fuerza, mi generosidad. No reclamo venganza. Os voy a explicar lo que me habéis hecho sufrir. Mostrar sin acusar. La importancia del relato prima sobre el proceso. En Sudáfrica, tras haber declarado ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, muchos blancos salen llorando y confiesan: no era consciente de cuánto les hicimos sufrir. La vergüenza cambia de bando cuando cambian los relatos. Cuando una mujer dice: me siento guapa a los ojos de mi marido, participa de ese juego de espejo emocional en el que cada uno se acopla a la representación del otro, como si dijese: me siento deseable porque él me desea. La percepción de un indicio de deseo en su mirada modifica mi propia autopercepción. Benjamin tenía 11 años cuando se vio obligado a llevar la estrella de los judíos. Dice: me quedaba parado una hora detrás de la puerta antes de atreverme a salir, antes de lanzarme a la calle donde sería odiado, despreciado, insultado, golpeado. La simple mirada de los otros hacia mí con la estrella me mataba de vergüenza. Después de la liberación quise cambiar de nombre. Me hubiera gustado llamarme Dupont, como todo el mundo. Ya no me habría sentido traspasado por la mirada de los otros. Habría sido libre. Muchos judíos, por el contrario, se endomingaban para salir. La palabra endomingarse ha desaparecido de nuestra cultura, puesto que ahora la gente ya no se viste el domingo con el mejor traje, el sombrero y los guantes blancos. La familia se endomingaba con la estrella, y algunos cristianos, para manifestarle su estima y devolverle su dignidad, se quitaban el sombrero al pasar a su lado. Un simple signo de tela cosido en la ropa cambia el mundo y acaba con la intrascendencia. Todo se vuelve peligroso. El doctor Charles Mayer ha sido detenido porque llevaba la estrella demasiado arriba. Una de esas señoras exclamó: esto prueba realmente su mala fe. El doctor Charles Mayer murió torturado por haber cosido mal la estrella. Hélène Ber, que se cruzaba con él de vez en cuando, se sintió transformada en lo más íntimo de su ser porque su mundo se había transformado. Paseando con un amigo, entró en un jardincillo cerca de Notre Dame y se sentó en un banco para charlar. Apareció el guarda hecho una furia, la insultó y la expulsó del jardín, cuyo acceso estaba prohibido a los judíos. Y aquí va el último fragmento que os leo de este apartado llamado Rojo de Vergüenza, Negros, Zoos y Hospitales Psiquiátricos. De Boris Cyrulnik. A los negros les han ocurrido estas cosas en Sudáfrica y en Estados Unidos. Tenían que ir de pie, amontonados en la parte trasera del autobús, mientras que algunos blancos ocupaban los asientos delanteros. En los años 30 en Francia se metía a familias de negros en los zoos, entre las jirafas y los elefantes. Los niños parisinos, bien educados, iban a ver cómo las mujeres negras, muertas de vergüenza y de desesperación, amamantaban a sus hijos. Hoy en día la vergüenza ya no está en el alma de estas mujeres expuestas en los zoos, sino en la cultura que se atrevió a hacer esto. Todas las culturas se atrevieron. Basta que un hombre se salga de la norma para que los normales lo aplasten con su arrogancia. Como si el hecho de ser como todo el mundo legitimara el placer de degradar al que no es como todo el mundo. El poder terrorífico de los loros les concede de vez en cuando un pequeño placer sádico, humillando al loco, al huérfano, al negro, al extranjero o al animal del zoo. Sí, habéis oído bien. Existe un parentesco entre hospital psiquiátrico, el zoo y el negro enjaulado. Cortés, en una carta a Carlos V en 1520, describe una casa del señor Moctezuma, donde se le tenía un muy hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él y los mármoles y losas de ellos eran de jaspe. En un cuarto de esta casa tenía hombres y mujeres y niños blancos desde su nacimiento en el rostro y cuerpo y cabellos y cejas y pestañas. En otra había ciertas salas grandes, bajas, todas ellas llenas de jaulas grandes, y en todas o en las más había leones, tigres, lobos, zorras, y para estos animales había 300 hombres que tenían cargo de ellos. En otra casa tenía muchos hombres y mujeres monstruos, en que había enanos, corcovados y contrahechos, y también había para estos personas dedicadas para tener cargo de ellos. La carencia congénita de pigmento para dar color a la piel colocaba a los albinos en la misma condición de extrañeza que aquellos cuya piel es de color negro. En una dictadura de la normalidad, resulta normal meter en una jaula a esos seres extraños: las jirafas, los elefantes, los albinos y las negras. Muchos príncipes italianos del Renacimiento tenían en su casa de fieras negros, tártaros, moros, y hasta el famoso niño salvaje de Aveyron fue alojado en el jardín botánico antes de ser acogido por el doctor Itard y educado por su ama de llaves. El circo Barnum en Estados Unidos exhibía conjuntamente osos, tigres y pieles rojas, mientras en Alemania Hagenbeck instalaba en su hermoso parque zoológico grupos de lapones, nubios, calmucos, patagones y hotentotes. Cuando la normalidad es biológica, nadie escapa a ella, puesto que todo ser humano ha de tener una tasa de azúcar en la sangre de aproximadamente un gramo por litro para no enfermar. Cuando la normalidad es axiológica, todo el mundo escapa a ella, puesto que todos tenemos una historia particular que graba en nuestro interior el valor y el significado que atribuimos a lo que vemos. Pero cuando la normalidad es normativa, el conformismo nos somete al jefe y nos hace creer que solo una manera de ser es normal, la suya y la nuestra, ya que lo aceptamos. Por tanto, no tenemos inconveniente alguno en meter en una jaula, para placer de los dominantes e instrucción de los niños, un elefante, un negro y un loco. Así es como en los siglos XVIII y XIX la gente visitaba el hospital psiquiátrico de Bedlam en Londres. Todos los días 300 visitantes pagaban un penique para poder pasearse por unas pasarelas tendidas sobre el patio donde se agitaban los locos, y por delante de las habitaciones donde se les podía hacer hablar, burlarse de ellos y echarles alcohol para divertirse un poco. Cuando el progreso de la cultura permitió descubrir los mundos mentales de los animales, los locos, los negros y los albinos, resultó incómodo meterlos en jaulas. Por eso, en las últimas décadas, hemos asistido al proceso de humanización de los centros psiquiátricos y de los zoológicos. Ya no podemos meter en una jaula a un negro elegido presidente de Estados Unidos, y dudamos a la hora de encerrar una pantera o a un león capaces de descodificar nuestros gestos y nuestras posturas. Cuando el contexto cultural cambia, también cambia el sentimiento de sí. Una negra en un zoo se muere de vergüenza y de desesperación, pero cuando la cultura se avergüenza a su vez de haberse atrevido a hacer una cosa así, la negra se convierte en una mujer como las demás, con la piel negra como otros tienen los ojos azules, ni más ni menos. El que adora a los negros está tan enfermo como el que los detesta, dice el psiquiatra antillano Frantz Fanon, que confiesa haber sentido vergüenza de su piel negra. Solo cuando se convirtió en un negro diplomado en las universidades blancas y empezó a militar contra el racismo y el colonialismo, pudo desprenderse de esta deshonra. Entonces se puso a buscar imágenes de negros gloriosos con los que identificarse para rehabilitar su propia imagen degradada. Por supuesto, las encontró. Cada encuentro le proporcionaba la prueba de que lo que degradaba su imagen eran únicamente los prejuicios. Esta humillación diaria que empuja a los avergonzados a buscar imágenes reparadoras les otorga en ocasiones un valor compensador. Se trata de escapar de una trampa transgeneracional infernal que ha consistido en despreciar constantemente al hombre negro procedente de la esclavitud, de ahí que la organización de la marcha de los descendientes de esclavos haya sido esencial para la curación de nuestra alma.
siempre y se sienta tan tranquilo.
Sí, amigas y amigos, esto ha sido. Espero que os haya gustado este texto y que nos está llevando ya a la recta final. Os voy a comentar simplemente algunas de las cosas que teníamos pensadas para este programa y que las hemos dejado para el siguiente, para que os hagáis ya una idea. Por supuesto, aparte de esas reflexiones daimónicas acerca de la gravedad y de los agujeros negros y de nuestros textos animalistas, que ya van dos semanas, que los tenemos un poco olvidados, pero que volveremos a ellos, por supuesto, a partir de la semana que viene, os queríamos traer, e intentaremos que sea el núcleo central del próximo programa, como os decía, la vida y la obra, parte de toda su obra creativa, desde poemas, cuentos, fragmentos de sus novelas, etcétera, y algunos comentarios de su vida como actor y como muchas otras cosas, del madrileño Andrés Carranque de Ríos, un hombre polifacético, anarquista y que vivió en los inicios del siglo XX. Estamos también preparando un programa en el que aparecerán personajes que tienen cierto aire en común en sus escritos y, por qué no, también en parte de sus vidas, como son Billy Childish en sus poemas, novelas también y sobre todo creaciones musicales. Y también os preparamos unos poemas de homenaje a un autor que aquí nos gusta mucho, que hemos encontrado y que os los leeremos también junto a fragmentos de una de sus novelas, que no es otro que Raúl Núñez. Todo esto será a partir de la semana que viene. Nosotros ya, como vamos a empezar a marcharnos, lo haremos como solemos hacer a veces en alguno de nuestros programas, leyendo palabras en otros idiomas del mundo para hacer una pequeña inmersión en ese mare magnum, en esa vorágine de sonidos, de palabras de este planeta en el que no reconocemos frontera alguna. Recorrido algo extravagante que solemos hacer de vez en cuando en este Planeta Sin Fronteras Ni Banderas, nos encontramos con progenitores con ideas propias, como nos cuentan la indulgencia de los franceses Fils a papá, hijos, que les pone las cosas fáciles a sus padres, contrasta con los designios de algunas madres. Así, en japonés, Kyokumama, es la mujer empeñada en que sus hijos se destaquen en los estudios. En el castellano caribeño, un ciegayernos es la madre, o una ciegayernos es la madre que le busca partido a la hija, mientras que en italiano, mamismo es el control e interferencia maternos que no cesan con la adultez. Mamismo. No todo el mundo vive en el típico cubo de cemento. En turco, Berhane es una mansión poco práctica por lo grande, casa rodante. En Tulu, de la India, Angase es un edificio con la tienda delante y la vivienda detrás, así como en el Hindi, Bidhvashram es un hogar para viudas. Y los usos de las habitaciones son múltiples. Folterkammer, en alemán, es la sala de gimnasia, literalmente sala de torturas. En Hakas de Siberia, Ori es un agujero para guardar patatas en una yurta. Así como en el anglo-indio, Taikona es el sótano donde se refugia la gente durante las horas más bochornosas de la estación cálida. Y en el latín, Vomitarium sería el cuarto donde los asistentes a un banquete vacían su estómago para poder seguir comiendo. En la lengua kiriwini de Nueva Guinea, Bukumatala es una casa de gente joven a donde van los adolescentes tras alcanzar la pubertad, puesto que su principal cometido es el de evitar la posibilidad del incesto entre hermanos. En estas casas no conviven nunca parientes cercanos. Los chicos vuelven al hogar paterno en busca de comida y suelen ayudar en las tareas domésticas. Las chicas comen, trabajan y ocasionalmente duermen en casa de sus padres, aunque pasan la mayoría de las noches en un Bukumatala con sus novios adolescentes. La necesidad urgente de comunicarse puede crear una lengua sin hablantes nativos. El pidgin, por ejemplo, es una versión del inglés desarrollada por pueblos con una lengua propia. El tok pisin de Nueva Guinea ofrece estupendos ejemplos de expresiones en pidgin. Lick lick box, you pull him, he cry, you push him, he cry. La caja aquella que si tiras, llora, y si aprietas, llora. Un acordeón. Y Big Fella, Iron Walking Stick Him, Go Bang Along Topside, el cacho bastón de hierro que por la punta hace pum, un rifle. Cuando el duque de Edimburgo visita Vanuatu en el Pacífico, recibe el trato de Old Fella Pili Pili Him Belong Missy Queen, el bueno del felipillo de la señora reina. En tanto que el príncipe Carlos es Piquinini Belong Queen, el pequeñuelo de la reina. En fin, lo dejamos aquí. La próxima ocasión que continuemos con las palabras en diferentes idiomas lo haremos a través de o profundizando en el mundo de la pasta. L'argent ne se trouve pas sous la sabot d'un cheval. En francés quiere decir el dinero no crece bajo el casco de un caballo. este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a esteladodelatumba@yahoo.es. Creo que es .es. O si no, podéis escribirnos a través del Facebook, que tenemos abierto como A este lado de la tumba. Allí están los programas, como también en el podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Pues sí, amigas y amigos, hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene seguiremos con todas esas cosas que os hemos comentado. Exclusivamente a Ángela, muchas de las músicas que aparecen aquí, y Ángela, Beatriz, a Tina, también a oyentes que nos escriben, como Julián, Cristian, y a todos los que os habéis interesado y lo seguís haciendo por seguir nuestro errático y confuso camino que intentamos seguir aquí cada semana a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Chao. We'll be right back.